Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Catherine Miranda, que es representante a la Cámara por Ariadne. Bienvenida a este programa.
Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a todos los oyentes.
También está aquí el ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay. Gracias por acompañarnos.
Hola Juan Carlos, un saludo muy especial para usted, Alejandro, a todo el equipo de Voces RCN, a los panelistas y por supuesto un saludo muy especial a toda la audiencia.
El exfiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento, también se encuentra en este programa. Bienvenido a Voces RCN.
Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, y saludos a quienes vamos a compartir hoy esta actividad que me parece muy interesante.
Y Gabriel Vallejo, representante de la Cámara por el Centro Democrático, gracias a sí mismo por estar con nosotros.
Juan Carlos, buenas noches para usted, para todos los oyentes de Voces RCN y por supuesto para mis compañeros de PAN.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con un pronunciamiento que ha hecho Michelle Bachelet, expresidenta chilena y además alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La señora Bachelet, con base en unas informaciones de ese organismo, de la ONU, que dicen, por ejemplo, que en Colombia ha habido 66 masacres en lo que va de 2020, 255 personas asesinadas ahí en 18 departamentos. Y además ha hablado la ONU, o ha hecho un informe sobre la muerte de 120 defensores de derechos humanos también en lo que va de 2020. Pues la señora Bachelet, con base en todo eso, se ha pronunciado y ha señalado que tiene una gran preocupación sobre lo que está ocurriendo en Colombia y ha instado, sobre todo, al gobierno nacional, al gobierno del presidente Iván Duque, a que tome acciones concretas para que proteja a la población. La pregunta es, ¿tendrán eco este tipo de llamamientos de un organismo tan importante como las Naciones Unidas en Colombia, las autoridades colombianas, para que se haga más, aunque evidentemente ha habido esfuerzos, pero hay gente que critica y dice que no son suficientes? Es un punto de controversia absolutamente natural. ¿Será que las autoridades colombianas, repito, le van a prestar atención a este llamamiento de la ONU? ¿Esto las puede mover un poco más para evitar que haya más hechos de violencia? Alfonso Valdivieso.
Bueno, yo creo que la ONU siempre es indudablemente un factor muy importante en una serie de temas, pero en este particularmente ha sido muy significativa su presencia, porque la ONU, en cualquier escenario que se le pueda apreciar, pues fue bien recibida como un garante. No solo por quienes estaban participando en ese momento en la negociación, y yo creo que también por quienes no estaban muy de acuerdo con ellas, ven que la ONU es en todo caso un factor importante y creo que seguirá significando muchísimo en esta etapa del postconflicto. Y yo creo que este llamamiento es una gran contribución a que desde luego se adelante una mayor cantidad de esfuerzos y a que se puedan encontrar soluciones y salidas. Es claro, absolutamente claro que la violencia no puede, como dice la declaración, volverse la normalidad del país. Si algo se trató de conseguir, y yo pienso que esto de eso, digamos, todos los colombianos, es superarlo, y por eso yo tengo naturalmente las mejores expectativas de que Colombia pueda llegar a ese escenario en donde la violencia quede totalmente erradicada. Pero claro, eso no se consigue de la noche a la mañana. Sin embargo, la contribución de la ONU y particularmente de la comisionada de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos va a ser útil, va a ser importante. Yo aspiro a que ese llamamiento sea muy tenido en cuenta por el gobierno, por todas las entidades y organismos que están participando y naturalmente por la comunidad. Ojalá que eso pueda tener un muy buen el resultado y sea acatado y seguido por quienes queremos que Colombia pueda recuperar sus circunstancias, sus situaciones de tranquilidad y de paz.
Gabriel Vallejo, tiene razón Alfonso Valdivieso en el sentido de que la ONU tiene en esto una voz importante, y estamos hablando aquí de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que es alta comisionada para los derechos humanos.
Juan Carlos, sin duda alguna la ONU pues es una institución multilateral supremamente importante, la más importante del mundo, y siempre pues sus informes tienen eco a nivel mundial. a uno lo que, digamos que lo que le queda el sinsabor, o particularmente me queda el sinsabor, es realmente se quedan con la cifra, que es una cifra por supuesto preocupante, es una cifra que a uno como colombiano le genera angustia, pero no hablan del problema ni de la raíz del problema, Juan Carlos. Y volvemos a lo que tantas veces hemos insistido en este programa, y es en identificar con claridad el origen de estas masacres, el origen de estos asesinatos, cuál es la gasolina, lo que alimenta y es el narcotráfico. Entonces, pareciera, y lo digo con respeto, pero también se lo digo porque así lo estoy sintiendo, a veces una doble moral en estos informes. Porque es que aquí nosotros no nos podemos quedar simplemente con la cifra en blanco y negro, simplemente decir, oiga, muy grave que en Colombia hay 66 masacres, muy grave que hay tantos asesinatos de líderes sociales, ¿qué está haciendo el Estado? Yo lo que le pediría a la ONU es, ustedes que tienen presencia en Colombia, díganlo con claridad, ¿cuál es la causa del problema? Y la causa del problema no es otra, Juan Carlos, como lo he repetido yo tantas veces, el narcotráfico, producto de un tema histórico de hace 40 años, pero también producto de un acuerdo nefasto con el grupo narcotraficante más grande del mundo. Esto es la consecuencia de un acuerdo mal hecho, porque el eje del acuerdo, que debió haber sido el narcotráfico, lo dejaron y se hicieron los sordos, se taparon la nariz y cerraron los ojos frente a este tema, Juan Carlos.
O sea, usted dice que no hablan de las FARC como un grupo que tuvo relación con el narcotráfico, ¿eso es lo que está diciendo?
Sí, correcto, y las FARC, y el ELN, y los diferentes grupos, y cómo ha venido mutando después del acuerdo, Juan Carlos. Es que aquí hay que revisar qué sucedió en los últimos 10 años en este país, y al final la ONU hace la advertencia, que es muy grave, por supuesto es muy grave, pero yo creo que la ONU tiene la capacidad... tiene la capacidad operativa e institucional para advertir lo que está ocurriendo en el territorio, y lo que está ocurriendo en el territorio es que hay partes de esta nación, de esta geografía colombiana, bajo control de unos grupos armados, de unos grupos ilegales, de unos grupos terroristas que vinieron mutando y que por supuesto tuvieron una transformación después de ese 2016 cuando se firmó el acuerdo de La Habana.
Caterine Miranda, ¿cuál es su opinión sobre este asunto?
Bueno, yo sí celebro de verdad que lo que está pasando en Colombia esté teniendo un eco importante a nivel internacional, no solamente la ONU. Recordemos también en días pasados en el Parlamento Británico se hizo un llamado de atención frente a lo que sucedía en Colombia. Y claro, sin lugar a dudas, grave problema que tenemos, narcotráfico. Pero también en esos informes y en esos números que dice el representante Gabriel que la ONU tendría que presentar y que tiene doble moral, porque no también le contamos al mundo entero y que se sepa que acá en Colombia se están haciendo trizas los acuerdos de paz, que acá en Colombia no se están respetando los acuerdos de paz, que acá en Colombia pareciera que el gobierno nacional pues estuviera mirando para otro lado cuando de lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico se trata. Yo les digo, en el 2019 se erradicaron 94.000 hectáreas de manera manual. En el 2020, solo 35.000. Hay una reducción del 62%, pero también le quiero contar y que la gente sepa que hay un gobierno que no responde, que no tiene presencia en los territorios, pero que adicionalmente no le cumple a las, por ejemplo, a las familias que firmaron acuerdos de erradicación, 99.000 familias, y en lo que llevamos con el gobierno de Duque, solo se le ha cumplido al 2,1%. Que para que han podido acceder a un programa productivo, a un programa productivo. Entonces, acá hay una responsabilidad enorme del Estado colombiano, es una responsabilidad que no tiene presencia en los territorios, que todo dice que todo es narcotráfico, okay, listo, hablemos de que todo es narcotráfico, ¿qué está haciendo el gobierno para erradicar? Nada, no está haciendo absolutamente nada. Entonces, considero que no se pueden trasladar responsabilidades. Claro, quien está apretando el gatillo son grupos ilegales, pero ¿qué está haciendo el Estado para salvaguardar la vida de los colombianos, para garantizar los derechos fundamentales de los colombianos? Absolutamente nada.
Miguel Uribe Turbay.
Juan Carlos, yo creo que es evidente que un pronunciamiento de la ONU tiene toda la relevancia, pero hay que dejar claro que estos tipos de pronunciamientos no son nuevos, es decir, desde hace muchísimos años, incluso décadas, viene la ONU haciéndole seguimiento, incluso verificación al asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y viene haciendo un acompañamiento que es necesario, eso no lo pongo en duda. Pero yo creo que aquí hay un debate mucho más profundo, y el debate es cómo vamos a salvar las vidas de los líderes sociales y cómo vamos a poder intervenir en las causas reales de la violencia en los territorios. Y lo más importante, Juan Carlos, es que este debate no puede seguir siendo objeto de estigmatización, porque de lo contrario no vamos a encontrar nunca una solución y puntos en común para avanzar. Vamos a tener dos posiciones que van a ayudar a esa polarización, a esa estigmatización, y entonces, quien dice la quien resalta la necesidad de defender líderes sociales es amigo de las FARC, y quien quien plantea una posición alrededor de la causa de los errores de implementación del acuerdo o del narcotráfico termina siendo un enemigo de la paz. Yo creo que ese tipo de debates nos hacen mucho daño. Y en ese sentido, lo primero que yo diría es a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos hay que protegerlos, punto. Y yo creo que este gobierno o cualquier otro que hubiera llegado tiene un reto gigantesco y se encontró con una dificultad propia del escenario en el que estamos por el posconflicto o por el vacío de poder que generó las FARC en el territorio. Porque lo que estamos viendo, y yo coincido con esa posición, es y eso no, digamos, eso es un hecho, ¿no? Esto no es una ficción. Hoy en el territorio hay una reconfiguración de poder por grupos armados, que una vez se fueron las FARC de ciertos territorios, pues llegaron a asumir, bien sean las disidencias de las FARC o otros grupos, las economías ilegales. Y los líderes sociales son personas de carne y hueso que luchan en contra de esas economías ilegales para defender a su población. Y muchas veces, para no decir la mayoría, o todas, perdón, terminan siendo víctimas de ese tipo de grupos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos para aumentar la capacidad de protección del Estado? En protección colectiva, por ejemplo, en cambiar una estrategia de atención a líderes donde sea más proactiva. Hoy yo he insistido en muchos escenarios que la estrategia desde 1997 de protección a líderes en Colombia es pasiva. ¿Cómo hacemos para que las entidades territoriales asuman un papel protagónico y complementario y subsidiario? ¿Cómo le asignamos recursos a las gobernaciones y a los alcaldes para que puedan proteger esos territorios a los líderes sociales? Y por supuesto herramientas de desarrollo como los PDES, los planes de desarrollo de enfoque territorial y las zonas futuro, que son la oferta social que necesitan esos territorios, porque finalmente, así como tenemos, yo diría que tenemos dos causas de este conflicto, una el narcotráfico, que es evidente y eso no lo podemos negar, y la economía ilegal alrededor del narcotráfico sigue, pero lo segundo es la oferta social insuficiente e histórica, no por este gobierno, ni el anterior, sino de hace décadas. Y la pregunta es cómo llegamos y cubrimos esos vacíos que ha generado esa falta de oferta social. Ahora, hay herramientas, este gobierno está implementando los PDES, propuso la zona futuro, que es la oportunidad de tener toda la oferta social del Estado en una zona. Y particularmente terminaría diciendo esto, aquí probablemente las víctimas número uno de este proceso son los jóvenes. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de eso para entender qué tipo de alternativas y oportunidades tenemos que llevar a los territorios. Entonces, para concluir, esto no es un debate político, o más bien, esto no es un debate ideológico, no se puede estigmatizar, hay que hacer un esfuerzo para proteger a los líderes sociales y cada vida vale, eso no lo podemos, reducir a un debate de cifras, sino realmente cada persona de estas asesinadas pues está truncando un proceso histórico, una reivindicación de liderazgos, y por el otro lado, tenemos que entender que sí hay un problema de narcotráfico y sí hay una deuda histórica de hace muchísimos años que desafortunadamente una vez se desarmó las FARC, no, el gobierno no tuvo la capacidad, y sobra decir que fue el anterior, para decir que claro que este también está haciendo el esfuerzo, pero no llegó en el momento adecuado y eso generó obviamente este vacío.
Juan Carlos. Bueno, y a propósito de las FARC, han entregado el oro que tenían, que se había evaluado inicialmente en 10.000 millones de pesos. Los artículos de prensa siempre hablaban de que ese grupo tenía oro por 10.000 millones de pesos, lingotes de oro y demás. Pues entregaron los lingotes de oro, entregaron el oro, y ha venido y se ha producido en las últimas horas una subasta. Eran 197.000 grados de oro, 198.000 prácticamente grados de oro, gramos de oro, perdón. En todo caso, vino a la subasta, se presentaron dos empresas, una compañía italiana y otra compañía inglesa. Ha ganado la compañía inglesa, que se llama Condor Partners, pero la subasta terminó con el pago de más de 40 mil millones de pesos, 40 mil 630 millones de pesos. Y aquí la pregunta es, bueno, con esto quedarán satisfechas las personas que decían que las FARC no habían entregado el oro y que no iba a haber dinero para resarcir a las víctimas y demás, o esto deja todavía abiertas muchas dudas. Gabriel Vallejo.
Juan Carlos, obviamente esta es una cifra, digamos que después de esas escobas y después de esos implementos viejos que las FARC en un acto de simbólico entregó, pues empieza uno por lo menos a ver que es una cifra que o por lo menos de uno de estos bienes. Ahora, esto es irrisorio, Juan Carlos, frente a la inmensa riqueza que tenían las FARC. O sea, 40 mil millones de pesos no es nada, perdóneme que lo diga, no es absolutamente nada con relación realmente al patrimonio que tenía un grupo terrorista que tenía aproximadamente más de 10 mil hombres. Es que 40 mil millones de pesos aparentemente es una cifra grande, pero con relación al patrimonio, déjeme decirle que no es nada. Por supuesto, importante lo de la subasta, importante que de 10 mil se recibieran 40 mil. Juan Carlos, pero déjeme terminar rápidamente con una pequeña interpelación a Catherine en varios sentidos. El primero, yo no puedo aceptar que Catherine diga que se están haciendo trizas los acuerdos. No es cierto. Esa es una afirmación incorrecta. Este gobierno, Juan Carlos, este gobierno está cumpliendo en la implementación y está haciendo respetar los acuerdos de La Habana, imperfectos como son. Y otro, Juan Carlos, frente al tema anterior, mire, estoy aquí leyendo el titular del boletín de prensa de Bachelet, de la oficina del alto comisionado. Dice: Bachelet insta a Colombia a aumentar la protección de la población debido al aumento de la violencia en zonas rurales. Ojalá este comunicado lo hubiera sacado en el proceso de negociación, hubiera dicho: Bachelet o la ONU insta a las FARC para entregar las rutas del narcotráfico, las rutas del narcotráfico. Y otra parte de este comunicado, Juan Carlos, y con esto termino, ¿cómo es posible que en este mismo comunicado dice Bachelet, las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo? Perdóneme, yo no sé si el término paramilitarismo lo estén generalizando a cualquier tema, a cualquier organización criminal, o simplemente se están refiriendo. Si se están refiriendo a esas organizaciones paramilitares de la UGC, de las AUC, esto es un desconocimiento absoluto de la realidad, porque aquí tenemos disidencias de las FARC hoy en el territorio colombiano matando a líderes sociales por controlar un territorio.
Muy bien. Caterina Miranda, ¿quiere responder?
No, considero que las cifras hablan por sí solas. No hay proyectos productivos. Acá, de dientes para afuera, es muy bonito decir que se apoya el proceso de paz, pero cuando vemos cómo están matando a los excombatientes y el Estado no los está protegiendo, cuando vemos cómo nos están erradicando las hectáreas de coca, cómo no se están entregando proyectos productivos a estas familias, pues es algo disidente de la realidad del país. Lo vemos absolutamente todos los días y creo que a veces las palabras sobran cuando los hechos son demasiado reveladores. Pero sí voy a hablar de lo de la venta del oro de las FARC.
Muy bien, pero sigue adelante. Si quiere, adelante, y ahora le damos la palabra a los otros invitados.
Sí, yo considero cifra importante. Sí, claro, cifra importante. Sin embargo, creo que a las FARC le falta muchísimo en tema de reparación a las víctimas. El Estado está haciendo un esfuerzo enorme frente a la reparación de las víctimas. Y hoy cuando miramos nosotros cifras reales de más de las 9 millones de víctimas registradas, solamente 1.1 millón se han podido reparar. Entonces, no solamente es un tema de plata, también es un tema de la verdad, es un tema de realmente una disposición también por parte del gobierno nacional para que se identifiquen realmente las víctimas, para que se reparen realmente las víctimas, y creo que falta voluntad por parte de las FARC y también del gobierno.
Miguel Uribe Turbay.
Mire, Juan Carlos, yo creo que aquí hay un debate que se ha pasado como digamos, sin la atención necesaria desde hace varios años, y es cuánta plata tiene las FARC, ¿no? ¿De qué riqueza estamos hablando? Ahora que yo oigo a Gabriel, pues me pongo a pensar, claro, uno puede hacer algunos cálculos, cuánto vale narcotraficar durante tantos años, cuánta plata genera, en dónde tienen la plata, dónde está el efectivo, además del oro, qué otro tipo, cómo han acumulado riqueza. Ese debate no se ha dado, esas cifras no las tenemos, esa información ha sido ocultada, deliberada o no deliberadamente, Y yo creo que ese es un debate que vale la pena dar, porque pues independientemente, aquí ya no se trata, y creo que también valdría la pena cambiar el lenguaje, aquí ya no se trata del acuerdo o no el acuerdo. Yo creo que ya damos todos por sentado, nos guste o no, que el acuerdo pasó. La pregunta es si lo podemos mejorar y si lo que no quedó como debía haber quedado puede mejorarse. Y eso también implica un poco a reflexionar alrededor, un poco lo que decía Catherine, cuando Catherine dice que este gobierno no ha hecho nada por el acuerdo. Yo diría que también es injusto calificarlo así, porque tampoco creo que no haya hecho nada, y creo que este escenario, vuelvo a repetir, sería muy complicado para cualquier gobierno, no importa si era derecha, de izquierda, de centro, lo que usted quiera, tendría un escenario muy complejo que era propio de la, vuelvo a repetir, de la ausencia de poder. Y eso me lleva a decir entonces que también coincido en que, pues bienvenido que vendan este oro, bienvenido que sean más recursos, pero creo que el debate de fondo lo están ocultando, y es dónde está la plata, cuánta plata fue, por narcotráfico, por oro, etcétera. Y eso también, eso nos obliga a hablar de las economías ilegales en el país. Mire, hoy por ejemplo el Defensor del Pueblo decía una cosa fundamental hablando del narcotráfico, y insistía que la mejor manera de garantizar los derechos de las comunidades era precisamente luchar contra el narcotráfico. Y eso lo que implica es que las economías ilegales son finalmente, y no solo el narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación, bueno, muchas otras que terminan cobrando vidas a lo largo del territorio. Y lo más grave es que siguen funcionando. Ahora, también el segundo debate es quién está detrás de eso. Ya sabemos que unas disidencias de las FARC siguen narcotraficando, que producto además de una institucionalidad parcial que permite, digamos, que fue casi que cómplice de lo que sucedió, pero al final yo creo que esos son los debates que tenemos que dar, y está bien darlos, y está bien tener posiciones encontradas, pero vuelvo y repito, aquí no se trata de poner valores absolutos porque no nos deja construir. Entonces, ¿qué pasó con toda la plata de las FARC? Esa pregunta falta. ¿Quién está detrás de las economías ilegales? Y reconocer que las economías ilegales hoy siguen cobrando vidas, y pues obviamente hay que combatirlas con toda la vehemencia.
Doctor Alfonso Valdivieso.
Bueno, yo creo que este tema pues se presta para todo, pero sobre todo que a mí me preocupa mucho que se simplifique con el tema del narcotráfico. Por ejemplo, ayer el ministro de Defensa dando explicación sobre las muertes y relacionándolas con el narcotráfico, me parece que es algo que no corresponde a la realidad. Aquí, desde luego, que hay una acción sistemática para eliminar los líderes sociales, eso no se puede negar. Yo creo que el narcotráfico incide, es obvio, pero también estoy absolutamente convencido que hay muchos otros factores. El mismo, digamos, a ver, Miguel, por ejemplo, hablaba de una reconfiguración del poder territorial, eso es una realidad. Pero si se trata de las economías ilegales, esa es una cuestión, una responsabilidad del Estado. Hay que ir tras de esas economías, no solamente las que están en manos de los de muchos actores ilegales hoy en día que están en esa condición, sino de actores que también están hoy y aparecen dentro de la legalidad como los mismos exintegrantes de la FARC. ¿Dónde está esa riqueza? Pues bueno, hay que buscarla, y para eso están las instituciones, para eso está la misma fiscalía, para eso están los órganos encargados de la acción de seguridad del Estado. A mí me parece significativa esa suma, pero naturalmente que todos sabemos que hay mucho más dinero de parte de la FARC, y hay que decirlo otra vez, una vez más, como siempre se ha reiterado, por lo menos ha sido mi convicción, que el tema del narcotráfico está en el centro del problema que estuvo en consideración de los negociadores del proceso que terminó con el acuerdo denominado La Habana. Es decir, ahí se dio un viraje a esa consideración que excluía el narcotráfico como una conducta, una situación que se consideraba, digamos, no podía dar lugar a relacionarse, como bien se dijo en su momento, con cualquier acción que significara, ¿no?, perdonarlos o inductarlos. Sin embargo, nada, la consideración especial de que el narcotráfico está en el centro del problema, es decir, que las FARC se han convertido en una organización también, tal vez la más importante en su momento, el narcotráfico, en la época de los acuerdos o por esos años, pues había que enfrentarlo. Se dijo, los dineros del narcotráfico que están siendo vinculados a la acción subversiva, al conflicto armado, deben tener esa connotación de ser recursos o bienes que sean sujetos o los actores de indulto de amnistía, pero no así los recursos provenientes del narcotráfico que no tengan ese destino, esa finalidad, ese propósito. Y por eso esos recursos del narcotráfico que no se destinaban al conflicto armado deben ser perseguidos por la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia ordinaria. Entonces hay ahí una necesidad muy importante de acción del Estado. Creo que inclusive en el informe de la ONU de los derechos humanos se reconoce en parte la acción que se ha venido adelantando, no exactamente en este mismo alcance del tema del narcotráfico, pero me parece que el gobierno y particularmente el ministro de Defensa están cometiendo un gravísimo error. Y con ellos muchos de los integrantes del Centro Democrático, de reducir todo el tema al narcotráfico, tratando de cuestionar lo que se hizo en los acuerdos, que tenía, en mi opinión, total sentido. Y lo digo como persona que participó en el Congreso, compartiendo curul inclusive con el senador en ese entonces, Álvaro Uribe, en donde concedimos amnistías e indultos, ¿no? Pero ahora se está tratando de minimizar la particular circunstancia que encontró el país con respecto al narcotráfico, que estaba, desde luego, siendo una actividad que resultó muy importante para la finalización del conflicto por parte de la FARC, pero también para su enriquecimiento ilícito. Y por eso se dio ese tratamiento que se indicó un viraje, pero muy importante, porque aquí el propósito es enfrentar también al narcotráfico. Y eso es una responsabilidad que seguimos teniendo.
Muy bien. 7:59, ya volvemos. Ya regresamos.